en Cáceres para intentar controlar las llamas antes de que cambie la orientación del viento y aumente las temperaturas. El flanco sur está controlado en un 40%, pero todavía preocupa la cabeza izquierda del incendio por una probable propagación de las llamas a otros dos municipios, Avellanar y Horcajo. Abel Bautista es el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura.
Si las condiciones climatológicas no cambian bruscamente, iríamos avanzando en esa consolidación. Tenemos todavía abierta la ventana de oportunidad hasta las 18 horas, que es cuando cambia el norte de componente del, cuando cambia el viento de componente norte, y por tanto ahí es donde se va a complicar la tarea de extinción. Lo que no hayamos conseguido hacer hasta las 18 horas se nos va a complicar a lo largo de la.
Seguimos hablando del terremoto de 8,8 grados de magnitud en la escala Richter que ha sacudido la península rusa de Kamchatka. En algunos puntos, como Japón, Hawái y en la propia Kamchatka, se han levantado las alertas de tsunami. Para los expertos, la catástrofe podría haber sido más grande si se hubiera producido en una zona más cerca de la costa. Así nos lo ha explicado en la tarde Luis Cabañas, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional.
Tiene gran componente horizontal y menos componente vertical, pero esta podría ser una de las causas, porque desde luego un terremoto de 8,8 es un terremoto tsunamigénico casi al 100% de probabilidad, ¿no? Y de hecho lo ha sido, lo que pasa que, bueno, es menor de lo que parecía esperarse.
Claro, explicaba Luis Cabañas que si las placas se hubiesen movido de manera vertical y no tan horizontal con esa fuerza, podría haber sido un tsunami destructivo, mucho más destructivo. Bueno, el tsunami ha provocado por el terremoto en Rusia ha empezado a llegar a California y a distintos puntos de América Central. Chile ha empezado a evacuar la isla de Pascua, mientras asegura que las olas llegarán al litoral con una altura de entre 1 y 3 metros. Es poco, teniendo en cuenta que eran 8,8 grados en la escala Richter. Muy pendientes también están en Perú, donde cerca de un centenar de puertos han cerrado y no se descarta la posibilidad de evacuar a la población más cercana a la costa. Allí vive Benito.
La Marina de Guerra, más que todo, es quien ha anunciado que no va a llegar la ola o algo de desastre o que pueda causar un desastre hasta Perú, pero igual se van a mantener alerta por alguna variación, que algún imprevisto o algo que no se pueda haber calculado. Entonces, solamente por ese caso se van a mantener el prevenido todos los mensajes. Bueno, eso es bastante.
A partir de las 7, las 6 en Canarias, la linterna te contará por qué se ha producido este terremoto y cuál es la situación en los países más afectados. Y un total de 119 personas han llegado en 6 pateras a la costa de Almería en los últimos 5 días, desde el pasado viernes. Un repunte que se atribuye a las buenas condiciones meteorológicas que están siendo aprovechadas por las redes que trafican con personas. En el Barça, Koundé ha anunciado que renueva y sigue el culebrón Ter Stegen, Gonzalo Carbajo.
La noticia positiva en el Barça es que Jules Koundé seguirá vinculado al club hasta 2030, aunque sigue el lío con Ter Stegen, su tiempo de baja y quién llevará el brazalete de capitán esta temporada. ¿Qué sabemos, Víctor Navarro?
Está muy abierto la Fer Ter Stegen en Can Barça, primero porque están esperando que autorice para que puedan enviar toda la documentación, su historia al médico, a la Liga, al comité médico de la patronal, y ahí decidan cuántos meses de baja estará. En el Barça entienden que será 4 meses. Y luego la capitanía, la semana que viene se votará en Barcelona. El entrenador Hansi Flick dice que él no pintará nada, que será cosa de los jugadores, pero ya se duda de si Ter Stegen se irá como primer capitán.
Tenemos también fútbol en directo. Se está disputando el primer amistoso de pretemporada de un equipo de primera división. De momento Mallorca 0, Lyon 3, y unos minutos a las 6 y cuarto el Alavés se enfrenta al Girona. Además, noticia de última hora, José Grajera firma por el Deportivo de La Coruña, llega cedido del Español.
Gracias, Gonzalo. Sigues en la tarde de COPE. En la tarde de Pilar García Muñiz, yo soy Israel Rebuñán y vamos a estar contigo, pues nada, 55 minutos más hasta que llegue la linterna.
Y
Bueno, todos tenemos días malos. ¿Quién no ha tenido uno de esos días de levantarse de mala leche? Puede ser porque no hemos dormido bien o porque hemos tenido un día muy estresante. Siempre encontramos algún motivo o excusa, la verdad. Pues bien, a los niños, a los más pequeños, les pasa lo mismo. Imagínate la escena. David, 4 años, se levanta de mal humor y se niega a desayunar. Cuando su madre le pone la leche, golpea el vaso sin querer y lo tira. Se pone a llorar. Al oírlo, Marta, su hermana de 2 años, se pone a llorar también. Y el concierto de gritos, pues vamos, parece una orquesta sinfónica. Va en aumento. Qué nervios, ¿eh? Como me sube algo por aquí, me sube algo por el pecho hacia arriba de ansiedad, no sé lo que es. Bueno, estamos ante un berrinche, una pataleta, una rabieta en toda regla. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos los padres? Pues es una suerte para nosotros contar con Milena González, que es madre de 3 niños. Además es psicóloga especialista en trauma, apego, sistemas familiares y psicoterapia infantil. Es autora de un libro que tengo aquí encima de la mesa, que voy a coger, que se llama No hay niños difíciles, es el título, y pone aquí abajo, en la parte derecha de la portada, ¿cómo abordar las rabietas de tus hijos según su temperamento? Milena, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel, encantada de estar aquí.
Esto de que no hay niños difíciles, hay gente que te dice, venga ya, pues anda que el mío, el que me ha tocado a mí entonces.
Sí.
¿Qué le decimos a esa
sé
gente?
Sé que es un título provocador, pero precisamente esa es la intención, que nos lleve a reflexionar de que en realidad no hay niños difíciles, sino niños que no son comprendidos. Niños que necesitamos conocer para comprender realmente que lo difícil no es el niño, sino que hay diferentes temperamentos. Que cuando los conocemos, cuando profundizamos en ellos, cuando entiendo que mi hijo no es la conducta que veo, sino que hay un niño más profundo en su conducta, entonces yo ahí aprendo a relacionarme realmente con el niño que tengo enfrente y no con la conducta únicamente que es visible para mí.
Entonces, ¿podemos decir que no hay niños malos o sí que hay niños malos?
No hay niños malos.
Pues yo conozco cada uno.
Hay niños con diferentes temperamentos que cuando nosotros desconocemos realmente cómo funciona ese temperamento en los niños, realmente los vamos a etiquetar como malos porque no se ajusta a lo que nosotros quizá estamos esperando, a las expectativas que tenemos como adultos. Entonces, por ejemplo, muchas veces esperamos un niño, por decirte algo, que cuando yo le digo no, inmediatamente obedezca, ¿no? Y entonces el niño no obedece, sino que empieza a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ese niño que cuestiona muchas veces es catalogado como un niño rebelde, como un niño tosudo, como un niño, y le vamos poniendo etiquetas que lo vamos limitando, cuando realmente yo conozco que esa voz que es fuerte hoy, que es firme en él, va a ser una fortaleza para él. Entonces, obviamente, tenemos que ponerle límites, ¿no? Porque nosotros somos los entrenadores de vida de nuestros hijos, y no porque él diga no en ese momento, entonces se tiene que hacer lo que él quiere. Pero si vamos a llegar a acuerdos, vamos a escucharle, vamos a conocer, vamos a profundizar con él, para saber entonces cómo ajustarnos a esa necesidad que él tiene.
Entonces, cuando el niño pregunta algo, quiere hacer algo, y tú le dices que no, y el niño dice por qué, el responderle tú por qué no, o porque lo digo yo, ¿es una buena reacción o no?
Mira, yo siempre pienso que, en mi opinión, es mejor dialogar con ellos siempre y cuando sea posible. Por ejemplo, hay momentos, siempre digo que hay momentos en los que le vamos a caer mal a nuestros hijos, porque sobre todo en aquellos límites, en lo que tú me estás planteando, que tienen que ver con su seguridad o que tienen que ver con el respeto al otro o con la salud, son innegociables. O sea, si yo le digo no más chocolates, por más que él me pregunte por qué, pues yo le digo, mi amor, porque yo te estoy cuidando y en ese momento no, ¿vale? Y simplemente así. Pero hay momentos en los que pues, nosotros podemos entrar a negociar con ellos sin ninguna dificultad. Por ejemplo, si, digamos, hay, en casa tenemos la norma de que hay que dormir a las 8 de la tarde, por decir algo. Y él dice, no me quiero ir a dormir. Hombre, si yo puedo negociar 10 minuticos más, los puedo negociar. Escogemos nuestras propias batallas. Si no se puede negociar, pues obviamente yo le doy una pequeña explicación, pero yo también puedo escuchar lo que ese niño piensa al respecto. Es decir, que el límite mío se respete como adulto no quiere decir que no le voy a dar la oportunidad al niño de expresar lo que piensa.
¿Sabes qué pasa? Que yo escuchándote y hablando de negociar, de dialogar con los niños, yo a veces pienso en cómo están los padres, ¿no? Que los padres en el fondo van a tope con el curro, a tope con el trabajo, con 1000 frentes abiertos, y puede pensar, estoy yo para ponerme a explicarle a mi hijo a las 10 de la noche que no se ha ido a dormir, de que es bueno que se vaya a dormir y todo eso, ¿no? También hay falta de tiempo por parte de los padres, ¿no?
Por supuesto, claro que sí, y de hecho aquí ya entran muchas cosas, la conciliación, ¿no? Que siempre peleamos por la conciliación, de que las familias puedan tener más tiempo con los hijos, es verdad, pero hay una herramienta maravillosa que es la anticipación, es decir, yo no le voy a decir a mi hijo simplemente a un momento determinado, no, cuando nosotros ya tenemos unas reglas estipuladas en casa, ¿sabes? Es decir, si nosotros con anticipación respecto a, sobre todo a esos temas que son la hora de dormir, la hora de cenar, la hora de hacer los deberes. Si nosotros tenemos estipulado eso, va a ser mucho más fácil. Cuando uno de estos límites o normas son los que se quieren quebrar, ahí podemos entrar a hablar con nuestros hijos, porque siempre vamos a tomar una decisión, Israel. Es decir, cuando nosotros estamos en una lucha con nuestros hijos, estamos tomando una decisión en ese momento, ya sea una decisión que, digamos, entre a cooperar, que yo pueda hablar con mi hijo en ese momento, o simplemente doy una voz y se va todo el mundo a dormir. Entonces, nosotros también, los adultos, podemos decidir qué batallas queremos escoger en el momento de compartir con nuestros hijos, de interactuar con ellos, sobre todo cuando ellos han estado todo el día por fuera de casa.
¿Está mal gritar?
Te hago una pregunta. ¿Cómo te sientes tú cuando te gritan?
Bueno, claro, mal, claro.
¿Cierto? Entonces, cuando nosotros decimos, ¿podemos gritar a un compañero de trabajo? No, o sea, eso es inaceptable, ¿no? Pero al niño sí, a eso le llamamos educación. Es decir, cuando nosotros gritamos a un adulto lo llamamos falta de respeto, pero si nosotros gritamos a un niño lo llamamos porque es por su propio bien, porque es educación, pero luego no queremos que ese niño se deje gritar de sus amigos. Entonces, para que un niño...
No repita patrones,
por
¿no?
Por supuesto, claro, no queremos ni que grite, pero tampoco queremos que se deje gritar. Pero yo que le estoy modelando a mi hijo, porque entre otras cosas nuestros hijos no aprenden por lo que le decimos. Nuestros hijos aprenden por lo que viven, claro, en carne ven, propia y por lo que nos ven hacer. Claro que sí.
Entonces ya la siguiente pregunta que te tenía preparada, no sé si hacértela. ¿Está mal pegarle un sopapo o un cachete en el culo?
Por supuesto. De hecho, es ilegal. Ah. O sea, no es legal pegarle a ningún ser humano, y los niños son seres humanos, aunque sean más bajitos que nosotros. Entonces, insisto, ¿no? Nosotros muchas veces pegarle a un adulto se le llama agresividad, pegarle a un animal se le llama maltrato animal, pero pegarle a un niño se le llama educación, porque lo hago por tu propio bien. Y no, a los niños no se les pega porque son seres humanos.
Que yo creo que durante mucho tiempo también en este país, bueno, no sé en el resto, supongo que también se ha normalizado un poco lo que era el sopapo, ¿no? El bofetón, el cachete en el culo. Totalmente. Se ha normalizado y se ha visto bien. Y bueno, a mí me los han pegado, era parte de mi educación, ¿no? Sí. Y a veces pienso ahora, llego a pensar y digo, joder, pues qué bien me vino ese cachete en el culo. No sé si es un engaño pensar así.
Mira, cuando yo no estoy de acuerdo con ello.
Hablo de un sentir normal en la sociedad.
Y es lo que muchos de nosotros expresamos. De hecho, decimos, gracias al cachete que me han dado, soy lo que soy. No, yo digo, a pesar del cachete que te han dado, eres lo que eres ahora, a pesar de... Porque cuando a mí me dicen, mira, si yo le pego a mi hijo, y claro, y me redactan todo como una justificación, yo digo, cambia la palabra hijo por marido o mujer. Es decir, si yo le pego a mi mujer o si yo le pego a mi marido, es por esto.
No, claro, eso que rápidamente uno dice maltrato ilegal y vete a denunciar.
Exactamente,
claro.
Exactamente. Y los niños son seres garantes también de derechos. Entonces, siempre tenemos que pensar que es una falta de respeto, porque nosotros, primero, nuevamente repito, es ilegal, ¿vale? Y tenemos que criar con perspectiva de infancia. Es decir, ¿qué significa eso? Que nosotros estamos viendo a ese niño que está creciendo como un ser humano en crecimiento que, aunque es más bajito que nosotros, merece el mismo respeto que cualquier otro ser humano. Entonces, claro, si nosotros queremos enseñarle a respetar al otro, ese niño primero tiene que crecer sintiéndose respetado.
Estamos hablando con Milena González, que es madre de tres niños, psicóloga especialista en trauma, de este libro que acaba de publicar, que estamos aquí en la tarde, No hay niños difíciles, cómo abordar las rabietas de tus hijos según su temperamento, un libro que edita Zenit, y estamos hablando sobre ello aquí en la tarde. Y yo, ¿puede traumatizarse un niño por dejarle llorando o por llorar?
Un niño no se traumatiza porque llore, porque se enfade o porque se sienta triste. Ningún niño se traumatiza por ello. Un niño se traumatiza si le dejamos solo, llorando, triste o enfadado. Es decir, lidiando solo con todas esas emociones fuertes que le invaden. No es la emoción como tal, porque nosotros no podemos evitar que nuestros niños se entristezcan o que nuestros niños sientan rabia. Pero ¿cómo lo acompañamos nosotros mientras siente rabia? Es decir, por ejemplo, tú imagínate que ese niño se le murió su mascota. Entonces, si yo le digo, ya está, hombre, era un simple conejo, ya está. O sea, la vida sigue. Y lo dejo solo. O si yo le digo, cariño, duele, ¿verdad? Y yo valido que es completamente legítimo que ese niño se sienta triste porque esa mascota, que para ti o para mí puede significar nada, porque mañana compro otra, por decir algo, para ese niño lo es todo, el vínculo que creó con ella. Entonces, yo le acompaño, yo le permito ponerle palabras a esa emoción y no simplemente que la silencie, porque lo que traumatiza no es ni siquiera solo lo que pasa, sino lo que no pasó. ¿vale? Cuando yo me siento solo viviendo con eso, con ese miedo, con esa vergüenza, con esa tristeza, y la he tenido que silenciar y callar.
¿Y no crees que en muchos casos estamos sobreprotegiendo a los chavales? Yo, por ejemplo, pienso en las películas que nosotros veíamos, y podríamos hablar de cine muchísimo tiempo y de películas infantiles, que seguro que eres experta en eso también. Pero, por ejemplo, nosotros veíamos películas de Disney en las que Mufasa pues se moría, ¿no?, en El Rey León. O, bueno, a nadie le estoy haciendo spoilers, yo creo, después de tantos años. O que la madre de Bambi también de repente desaparecía y moría, ¿no? Y nosotros interiorizábamos que eso puede suceder, aunque llorar, si hemos viendo esas películas. Esas películas ahora a veces algunas serían un poco impensables, no lo sé. ¿Crees que se está sobreprotegiendo también desde el cine o las pelis o las series?
Sí, yo estoy de acuerdo. Es decir, hay pelis que yo considero que perfectamente podemos ver con nuestros hijos, por supuesto que sí, y de hecho las pelis, los cuentos, son formas maravillosas de acercar a nuestros hijos a través de la realidad, a través de personajes que son ajenos a ellos, en los que ellos no se van a sentir invadidos, por supuesto que sí. Pero al mismo tiempo son una oportunidad para explicarle, porque mira, nosotros nos contamos la vida, interpretamos la vida a través de nuestro propio lenguaje. Si yo un niño de 6 años lo dejo viendo una peli solo, el diálogo interno o la reflexión a la que va a llegar a través de esa peli viéndola solo es: mamá, papá se va a morir mañana. Claro. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Sabes? Porque va a sentir miedo de que ese papá o esa mamá, y al día siguiente lo vemos con pesadilla y nosotros decimos, ¿pero qué pasó?
Sí, o la pregunta, ¿sabes?, es: mamá, ¿te vas a morir?
¿Cuándo te vas a morir? Exactamente. ¿No? Entonces, no es evitar este tipo de cosas, sino aprovechar y decir, por ejemplo, la peli de Mufasa o la peli del Rey León. A mis hijos a veces los desregulo un poco porque dicen, es que se murió, sí me morí. Es que eso pasa. O sea, eso en la vida real puede pasar, ¿vale? Y hacer ese... ¿Qué te da miedo de eso? Y empezar a hablar con ellos acerca de eso, porque lo que no se habla se silencia, y lo que se silencia genera un vacío que necesita ser lleno con un diálogo. O si yo acompaño como adulto ese diálogo de mi hijo, él va a tener más claridad y herramientas para atravesar el dolor, para atravesar el miedo, para atravesar el enfado. Pero si yo le dejo solo... ese niño igual va a tener un diálogo, pero no va a ser adaptativo.
¿Una rabieta es un grito de auxilio?
Una rabieta es un grito de auxilio, por supuesto que sí. Siempre digo que la palabra rabieta, ese es el término que utilizamos para definir la impotencia que siente un niño cuando las cosas no salen como espera, y usa todos los medios para defender su idea, su creencia, su deseo, pero por supuesto que es una petición de ayuda. La rabieta es la forma más adaptativa que tiene el niño para decir, me siento de esta forma. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, los niños tienen el cerebro inmaduro. Es decir, Israel, esta parte que queda justo detrás de nuestra frente, que se llama corteza prefrontal, es la que a ti y a mí nos permite, cuando estamos haciendo una fila que se nos cuela a alguien, no darle un puño, ¿vale? Esa, porque es la que nos permite ponernos en el lugar del otro, tener esa gestión emocional, tener autocontrol. Pero un niño que tiene su corteza prefrontal inmadura, cuando el amiguito se le cuela en la fila, él no le va a decir, permiso, yo estaba aquí. No, lo que va a hacer es empujarlo, decirle, quítate de aquí, o darle un mordisco, ¿vale? Porque esa regulación emocional, esa gestión de la rabia, todavía por corteza prefrontal, por inmadurez cerebral, no está preparado. No quiere decir eso que yo le voy a dejar entonces que empuje porque su corteza prefrontal es inmadura. Yo le voy a enseñar a usar su voz en lugar de usar sus dientes. Yo le voy a enseñar a usar su voz en lugar de usar sus manos para empujar a los demás. Entonces, que sea inmaduro no significa que yo le voy a dejar hacer lo que quiera. Yo le voy a acompañar y le voy a ayudar, pero entendiendo que no es que pase algo malo con mi hijo, sino entendiendo que definitivamente necesita mi ayuda. Yo soy su mentor.
Y no piensas que, yo qué sé, que puede haber gente ahora escuchándonos en su casa o en el coche y que tiene a los hijos y que cuando vienen esas rabietas dicen, bueno, Milena está hablando, pero seguro que su hijo no es como el mío, porque yo no le deseo el mío a nadie, ¿no? Que podrían decir, ¿tú crees que puede haber gente que igual hasta se está enfadando, escuchándote diciendo, pues yo no soy capaz de hacer
por
esto, ¿no?
Por supuesto, claro que sí, y es completamente legítimo el enfado. Yo tengo 3 hijos y de hecho yo escribí No hay niños difíciles desde las mismas trincheras, ¿eh? O sea, siempre digo que mientras escribía un capítulo, había acabado de vivir algo. Tengo 3 hijos, ¿sabes? Y los 3 están en infancia, o sea, en la etapa de la infancia. Entonces, precisamente escribo como, por eso me hago una mamá psicóloga, porque escribo como psicóloga, pero sobre todo como mamá, y lo entiendo totalmente, pero siempre digo que conocer es comprender. Cuando yo conozco de dónde viene ese comportamiento, yo voy a aprender a ver a ese niño desde otra perspectiva y no simplemente desde las gafas de me quiere hacer la vida imposible, este niño no está teniendo un desborde, sino que me quiere desbordar y la visión que yo tengo frente a mi hijo y las ideas que tengo frente a él van a cambiar mi forma de relacionarme con él.
En todo caso, si tenemos que reaccionar ante una rabieta o ante una reacción violenta del niño, tú recomiendas lo que llamas en el libro la técnica de las 3P. ¿En qué consiste?
Sí, siempre digo, o sea, ayudar a las familias a ponerme en el lugar de mi hijo, sería una de las P, ¿no? Ponerme en el lugar de él. Cuando yo entiendo que ese niño, esa rabieta, eso que yo llamo mal comportamiento, es esa solicitud de ayuda, yo voy a aprender a ver por qué mi hijo se está comportando así, ¿vale? ¿Por qué está así? ¿Ha dormido bien? ¿No ha dormido lo suficiente? ¿Tiene hambre? Son las 8 de la tarde y a mí me ha dado por irme al supermercado ahora. Entonces yo voy a entender que es primero una solicitud de ayuda, ¿vale? Le voy a ayudar a ponerle palabras a eso que siente, ¿vale? Vamos a ponerle palabras. Cariño, estás enfadado porque tienes hambre y quieres irte a casa. Hay que esperar, cielo, porque tuvimos que salir, ¿vale? Y otra de las cosas es practicar constantemente este acompañamiento emocional, practicar constantemente el ponerle palabras a lo que siente, practicar constantemente el acompañarlo y entender que, porque cuando hablamos de rabieta, generalmente estamos hablando de niños menores de 6, 7 años, ¿vale? Que van a terminar, que van a acabarse esas rabietas, que este niño de 3 años que lo vemos tirándose en el suelo hoy, mañana va a seguir teniendo rabietas, pero con 10 años no se va a tirar al suelo. Quizá te va a preguntar por qué. Y tú y yo, Israel, aunque tenemos la edad que tenemos, que ya somos adultos, también tenemos rabietas. Lo que pasa es que la rabieta cambia su forma de expresión, de mostrarla, ¿vale? Entonces vamos a ponerle palabras a lo que siente, vamos a practicar con ellos, vamos a acompañarlos en esa gestión emocional, entendiendo que sentir no es malo.
¿Y qué pasa cuando esa rabieta se extiende? Es decir, si esa rabieta de repente ya no es que el niño tiene 3 o 4 años, sino que tiene 10 y está montando una tremenda.
Exactamente. Ahí tenemos, cuando ya nos sentimos desbordados porque el niño tiene 10 años y porque el niño está teniendo un comportamiento atípico a su edad, pues tenemos que pedir ayuda. Tenemos que pedir ayuda profesional, porque si yo como padre o madre siento que no tengo los recursos, tengo que buscar ayuda para que me acompañen, porque ese comportamiento que ese niño está teniendo de forma desregulada es igual una forma de decirme algo dentro de mí no está bien y ese niño necesita ayuda.
Pues Milena González, una mamá psicóloga que nos ha traído este libro aquí a la tarde de COPE. No hay niños difíciles, es el título, y aparece una niña aquí gritando con un vestido azul como una loca. ¿Y cómo abordar las rabietas de tus hijos según su temperamento? Claro, según el temperamento habrá que reaccionar de una forma u otra.
Hay 9 rasgos del temperamento.
Ah, sí, ¿me los puedes decir rápido?
Claro que sí. Tenemos uno que es intensidad emocional de la respuesta, el otro que es nivel de actividad, el otro que es perceptibilidad, es decir, cuando el niño se distrae fácilmente, persistencia, es decir, cuando el niño no se conforma con un sí o un no, sino que persiste el típico niño tosudo, regularidad en los ritmos biológicos, adaptabilidad al cambio, si el niño tiene facilidad o no para adaptarse a los cambios. También está el otro que es aproximación o evitación ante eventos nuevos o personas. También está el otro rasgo que es nivel de actividad y el otro que es si el niño tiene el estado de ánimo predominante. Por ejemplo, hay niños que se muestran más serios y analíticos, el típico niño que uno dice se queja por todo, o sea, siempre está viendo el punto en la leche, o al contrario, tiene un ánimo, un estado de ánimo más positivo, que es ese estado de ánimo predominante, que es ese rasgo biológico, es lo que conocemos como carácter, que es diferente de temperamento. El temperamento es un rasgo biológico innato con el que todos nacemos, ¿vale? Y está, digamos, jerarquizado de acuerdo a las puntuaciones que nosotros podamos tener, que en el libro está más profundizado más en ello, y el carácter es un rasgo del temperamento, ¿vale? Es uno de esos rasgos del temperamento.
Claro, y según el temperamento, pues lo mejor son una respuesta u otra, ¿no?
Exactamente.
Pero yo me quedo con una cosa, que es lo del diálogo. Intentar entenderles, intentar hablar con ellos, comprenderles, no gritar, si no queremos que griten, no pegar, por supuesto, que es ilegal, si no queremos que peguen. Y bueno, yo lo que te quería preguntar, ¿y castigar en el baño, por ejemplo, mucho tiempo?
Eso se llama time out, ¿no? Tiempo fuera. Siempre digo que no es una opción dejar a un niño, como lo hablábamos ahora, solo, porque así como no dejaríamos solo a un compañero de trabajo ni a un amigo cuando le está pasando mal, no lo dejaríamos solo.
Pero no solamente cuando lo encierras en el baño, o sea, ¿el castigo está mal? ¿El castigo, castigar? Decir, pues no vamos a ir al parque hoy por haber gritado.
Por supuesto. es maltrato.
Claro, claro. Eso es mucha gente en su casa también puede estar pensando,
claro que sí,
que lo malo es no cumplir tu palabra igual cuando castigas, claro, ¿no? Que muchos padres igual piensan, pues yo le digo que le castigo sin ir al parque y luego me lo salto y sí que le llevo al parque y lo hago mal. Pues no, lo malo es castigar, ¿no? Según lo que dices en el libro.
Sí, es siempre los niños tienen que aprender a través de qué, de consecuencias, consecuencias naturales, que es diferente a un castigo, porque castigar es infringir dolor. Una consecuencia es, por ejemplo, si yo le digo a mi hijo que recoja los juguetes porque va a llover y los ha dejado en el patio, ¿vale? Yo no lo voy a castigar ni le voy a encerrar en la habitación por haber dejado los juguetes. ¿Cuál es la consecuencia natural de haber dejado los juguetes en el patio y que llueva? Que se mojan. ¿Qué tiene que hacer el niño al día siguiente? Yo no voy a ir a reemplazarle inmediatamente el juguete que se le mojó. Yo le voy a decir, bueno, cariño, ¿ahora qué tienes que hacer? Secarlo, que es la consecuencia natural.
Claro, o sea, ¿vale? Que igual un padre sobreprotector lo que haría sería no decirle nada e ir rápido a guardar los juguetes y secárselos, ¿no?
Exactamente.
Sí, ahí entendido. Es interesante, pero es polémico también, es ¿eh? Polémico, mucha gente sí, te está escuchando y seguro sí, que está sí, en su polémico. Casa con una rabieta diciendo, ¿pero cómo voy a hacer sí. esto yo? Pues eso, fíjate, hemos preguntado a los oyentes por esto hoy a lo largo de toda la tarde, por esas rabietas que recuerdas de niño. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Irra, buenas tardes.
¿Qué es lo que piensas tú al escuchar a Milena?
Pues mira, yo estoy muy de acuerdo en lo que ella dice, lo que pasa que es complicado muchas veces actuar con los niños, es lo que ella dice, tienes que tener las herramientas. Por ejemplo, aquí los padres cada uno hace lo que puede o lo que cree correcto. En este caso, fijaos, hablamos de una madre pues firme, con mano dura.
Hola, buenas tardes. Yo con mis hijos, siempre mis amigas nos han tenido, me han tenido como ejemplo porque siempre he hecho lo mismo. Yo nos íbamos a la playa todas y cuando decíamos, venga que nos vamos, la mayoría se tiraban ratos, recogían todo y a los niños sin salir del agua. Yo recogía lo mío y me iba. Los míos salían corriendo con sus cosas detrás de mí. O, por ejemplo, una vez yo me acuerdo en la puerta del cole, darle el bocadillo a mi hijo y todos los niños igual, protestando, ay, esto me has traído. Y yo le doy el bocadillo y dice, esto... Y en ese momento pasaba por la de la papelera y ni me lo pensé. Lo tiré a la basura. Y es así, tienes que ser así y mis hijos son maravillosos hoy en día. Nunca han tenido rabietas ni nada de eso.
Milena, ¿qué te parece?
Hay que hacerlo, ¿eh?
Lo de esta oyente.
Es su forma, es la forma que conoce y no estamos para juzgar. Estamos, siempre digo que todos estamos aprendiendo, pero también teniendo en mente que cuando educamos lo hacemos para el momento y para la vida.
Rosa, ¿qué más nos cuentan?
Bueno, aquí va otra respuesta a las rabietas, a ver si os funciona como a este oyente.
Pues nosotros tenemos un niño de un añito y medio y en el momento que él coja algo que le guste y se lo quites de las manos, ya es un berrinche, a llorar, a llorar, se tira al suelo, a patalear y así cada vez que vamos a algún sitio con él. Ya he descubierto que la forma de callarlo rápidamente es hacer lo mismo que él hace. Yo cuando él se tira al suelo empieza a llorar, hago exactamente lo mismo, esté donde esté. Él entra como en estado de shock, se queda callado, lo cojo, lo siento en su sillita y continuamos la marcha tan tranquilamente. Eso sí, mi mujer se muere de la vergüenza cada vez que...
Este me parto. Bueno, esto mejor, ¿no, Milena?
Hombre, le integra el humor, ¿eh? No. De verdad, el humor es una forma en la que cortas, o sea, pero con un niño o con cualquier persona.
No. Lo de repetir la rabieta y ponerse a gritar está muy bien. Milena González, gracias por estar en la tarde
a
de COPE.
A vosotros, gracias.
Rosa, lo que traes también es un mensaje de la Mutua.
Pues sí, Irra, porque intentas ahorrar pero no lo consigues y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio. Vamos, que te tienen contento. Así que vete a la Mutua porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines... Y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de un millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct. Que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte. Parte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidad.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
La mayoría de mortales, el calor nos aplatana y nos quita las ganas de comer. Bueno, no sé por qué digo nos quita las ganas de comer, porque a mí no me pasa, pero es verdad que a muchísima gente que disfruta ya de sus vacaciones, pues acaba dejando de comer, descuida la alimentación, pues ya sea por viajes, por comidas fuera de casa o simplemente porque se relaja un poco más. Hablo siempre en tercera persona, como veis, porque yo la verdad es que como perfectamente, igual de más. Ahora se lo voy a preguntar a Elisa Blázquez, que es nuestra nutricionista en La Tarde. Elisa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Es tan malo dejar de comer como comer más en verano, que es lo que me pasa a mí, ¿no?
Sí, bueno, pasan las dos cosas, porque también las vacaciones, pues el ocio, también muchas veces conlleva pues que disfrutemos de comidas diferentes, de socializar, y entonces, bueno, pues ahí sí que se come de más. Pero es verdad que el calor baja el apetito.
Cuando, ¿Por qué?
Porque, bueno, necesitamos menos energía, menos demanda energética para nivelar la temperatura corporal. Cuando tenemos frío, siempre necesitamos como cosas que nos aporten energía, que nos calienten, ¿no? Entonces, el metabolismo basal, que es esa energía de base que nosotros consumimos simplemente por estar vivos, baja. Y esto también, por ejemplo, afecta a hormonas como la grelina, que es la hormona del hambre, esta que te produce más apetito, ¿no? Entonces, es algo bioquímico que tengamos menos apetito en verano, ¿es así?
Hablamos de comer bien en verano, de cuidar pues nuestro cuerpo, nuestra alimentación, porque hay que cuidar también nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico, porque es importante hacerlo también en verano, porque solemos relacionarlo con el invierno, con que vienen los catarros, hay que cuidarse, hay que pues evitar coger frío, pero ¿por qué en verano es importante también?
Es fundamental. En verano nos contagiamos menos, porque no estamos en espacios tan están cerrados, ¿no? Y parece que los virus se propagan menos, pero no quiere decir que no existan. Es muy común que con los aires acondicionados nos pillamos el típico catarro de verano. Son muy comunes las típicas infecciones como las cistitis, por ejemplo, también, y al final...
De las piscinas,
Eso, ¿no? Con todas estas bacterias en las que estamos en contacto. Entonces, también hay que cuidarlas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, parece que es algo de invierno, pero es fundamental. Y si estamos peor alimentados, peor nutridos, pues va a afectar directamente a nuestras defensas.
Hablamos de alimentación para cuidar nuestras defensas, pero sería primordial explicar primero qué es nuestro sistema inmunitario, qué son esas defensas, cómo actúan.
Yo siempre digo que es nuestro ejército de defensa, ¿no? Son esas células, moléculas, órganos que están ahí como escudo protector defendiéndonos de virus, bacterias, de todas estas infecciones, pero de mucho más, también de sustancias tóxicas. Por ejemplo, mucha gente tiene... por ejemplo, alergias, ¿no? Alergias es una reactividad excesiva del sistema inmune hacia una sustancia, como puede ser el polen. Entonces, el sistema inmunitario, para que lo entendamos, es nuestro escudo protector y se nutre, son células que necesitan buena vida, cuidado y buenos nutrientes.
Dicen que se puede saber si tienes las defensas bajas, que hay ciertos síntomas que nos pueden ayudar a percibir que necesitamos pues, mejorar esto del sistema inmunitario. ¿Qué síntomas son para percibir esto?
Sí, si una persona está muy cansada, por supuesto, si tiene infecciones de repetición, ahí nos dice que algo va mal. También pasa cuando nos salen pues las típicas pupas en los labios, ¿no? Las típicas calenturas.
Sí, cuando las aftas y estas cosas.
También las aftas, cuando te cuesta cicatrizar. Todos estos síntomas a veces, incluso pues, ese cansancio extremo, muchas veces nos está hablando de que las defensas no están bien. Otro síntoma importante es cuando tenemos problemas digestivos y no solemos asociarlo, porque el 70% de nuestro sistema inmunitario está en nuestro sistema digestivo. Es nuestra principal barrera defensiva. Eso es. Entonces, si empiezas a tener en las vacaciones diarreas de repetición, muchísimos gases, hinchazón, cuidadito porque puede estar debilitada esa microbiota y eso puede afectar directamente a tus defensas.
Bueno, ahora que terminamos julio y empezamos agosto, mucha gente aprovecha para disfrutar ya de las vacaciones. Vamos a ver cómo podemos compensar esa pérdida de apetito que tiene casi todo el mundo en verano sin dejar de nutrirnos adecuadamente. Vamos a ver, ¿qué alimentos de temporada, Elisa, recomendarías para reforzar las defensas en esta época del año?
Bueno, aunque la comida sea más ligera y más fresca, tiene que ser nutritiva, la densidad tiene que ser alta. Por ejemplo, vamos a meter en las ensaladas legumbres, frutos secos. No nos podemos olvidar nunca de la proteína, el pescado. Por ejemplo, a mí me encantan ahora en esta época los ceviches, los tartares, que son como más fríos, ¿no? Encendemos, claro, sí. Tenemos que encender el horno y además aportan vitamina C porque les ponemos bien de cítricos y la proteína es fundamental, el huevo también y luego muchísimos vegetales, es lo que más apetece, todas esas verduras, frutas de ahora, de esta temporada ricas en colores, nos van a aportar un montón de antioxidantes, betacarotenos, vitamina C y eso es fundamental. Y otro nutriente importante, a todo esto los llamamos inmunonutrientes, fíjate cómo son esos nutrientes que van a nutrir a estas células del sistema inmunitario, es el omega 3, por ejemplo el pescado azul, estos boquerones, estas anchoas, sardinas, las sardinas sobre todo en Málaga, ¿no? Esos espetos, pues ese, pues es fundamental. O sea que al final no nos podemos olvidar muchas verduras, bien de proteína, grasas saludables y el aceite de oliva que es nuestro oro líquido, ¿no? De nuestra gastronomía.
O sea, podríamos decir que entonces igual una parte del secreto para cuidar nuestro sistema inmunitario, nuestras defensas, podría estar en las sardinas en lata, por ejemplo, ¿no? Que tiene omega 3.
Por ejemplo,
algo tan sencillo como las sardinas en lata.
Sí. Y en una tortilla francesa acompañada de una buena ensalada, ¿no?
Bueno, las frutas y las verduras veraniegas también vienen a la cabeza, ¿no? El melón, la sandía, el tomate, ¿también estas son buenas para el sistema inmune?
Sí, la sandía y el tomate y todos los vegetales con estos colores anaranjados y rojos tienen, por ejemplo, muchos betacarotenos, el tomate tiene licopeno, esto además es bueno para nuestra piel, nos va a ayudar a protegernos en verano del sol y son inmunonutrientes porque se van a transformar en vitamina A, que es fundamental. El melón también tiene vitamina C, nos refresca. Como digo, una cosa muy sencilla para todo el mundo es que en el plato haya colores. Cuantos más colores, más antioxidantes. Y eso va a ser siempre muy bueno para nuestra inmunidad.
Otra cosa interesante que se dice, lo de la hidratación, que hay que beber en verano porque nos limpia el agua por dentro, podemos eliminar líquidos, no retenerlos, ¿no? Siempre se habla de los 2 litros de agua al día, pero también dicen que te puedes pasar si bebes demasiada agua. ¿Dónde está el límite? ¿Cómo se calcula eso?
Tampoco hay que pasarse, eso es. En verano necesitamos un poquito más de agua porque sudamos más, pero, a ver, una recomendación básica es lo de 1.5 litros, 2 litros para todo el mundo, para que no nos quedemos muy cortos. Pero, por ejemplo, si eres un deportista nato y haces muchísimo deporte y sudas una barbaridad, vas a necesitar más, ¿no?
Claro.
También hay que escuchar al cuerpo y las sensaciones de sed. Igual que tenemos que escuchar el hambre, tenemos que escuchar la sed. Entonces, esos 6-8 vasos al día están muy bien, pero cada vez que tengas sed, tienes que beber. Y luego, no nos olvidemos que todas estas frutas, como el melón, la sandía, de las
tienen
que
agua,
estamos hablando,
claro,
tienen mucha agua, claro, y también nos hidratan.
Claro, claro. Otra cosa que se hace mucho en verano es ponerse al sol. ¿El sol es bueno o es malo para el sistema inmunitario?
El sol para el sistema inmunitario es y fundamental. Es fundamental porque gracias al sol producimos vitamina D, que se produce con la exposición solar en la piel, y la vitamina D es el inmunonutriente más potente que hay, ¿vale? Ahora bien, tenemos que protegernos, por supuesto, está demostradísimo que tenemos que tener cuidado con este sol. Pero, por ejemplo, exponerse a primeras horas del día, a últimas horas, el paseíto de las 8 o 9 de la mañana, de las 7 o 8 de la tarde, viene estupendamente, y ahí 15 minutitos no necesitamos tanta protección, y de verdad que somos seres vivos solares y lo necesitamos. En invierno hay un gran problema porque todos tenemos la vitamina D muy baja y nos bajan las defensas por esto, ¿no? En verano no sucede, pero nos protegemos tantísimo y no nos exponemos nada que a veces también nos afecta.
Si hablamos de descanso, ¿cuántas horas hay que dormir al día?
Mira, el sueño es de las cosas más importantes para el sistema inmunitario porque cuando estamos durmiendo el sistema inmune se pone a trabajar. Es cuando nos va a defender. Habrás escuchado muchas veces, por ejemplo, en los niños que cuando están malitos decimos siempre que duerma mucho, que esto le va a curar, ¿no?
Claro.
Es fundamental. Debemos dormir entre 7 y 8 horas, es lo ideal. Y en verano ocurre una cosa que es la cronodisrupción, que alteramos muchísimo nuestros horarios, que a esto se le llama cronodisrupción. Nuestro cuerpo tiene unos ritmos, las hormonas también, y de repente nos estamos acostando a las 2 de la mañana, nos levantamos a deshoras. Entonces, aunque estemos de vacaciones, tener unos horarios mínimamente ordenados, intentar irse a la cama a las 11, 12 como mucho y despertarse temprano, de verdad que también es importante y hay que tener un sueño reparador.
Hablamos de verano, hablamos de cuidar nuestra alimentación para poder proteger nuestro cuerpo, que nuestras defensas trabajen y que nuestro sistema inmunitario pues esté pues a tope y pueda defendernos de cualquier infección. La cervecita, ¿es buena o es mala?
El alcohol nunca es bueno.
¿Nunca? Pero
no,
ni una excepción, digo yo. Pero que es bueno porque socializas, estás con la gente que quieres.
Bueno, eso es,
te ríes, a gente le ayuda a ligar también.
Eso es
el hecho
bueno
de que haya una cervecita
defensas
de por medio. Pero claro,
sí. El alcohol no te puede decir que es bueno. No, nunca va a ser positivo el alcohol. Es una de las cosas, además, que deprime mucho nuestras defensas, altera nuestra microbiota y muchas otras cosas. Intentemos beber lo máximo posible sin alcohol. ¿Qué te voy a decir? No te puedo decir que es bueno, lo siento.
Eso es como tomarte.
Oye,
a mí no me
una
tiene
cervecita
gracia
puntualmente.
Venga,
pues no pasa
eso es lo que
nada,
quería escuchar. Ya me quedo
esto
tranquilo. Es que es muy gracioso porque siempre que vamos, imagínate, al médico, al chequeo médico, a mí no me pasa, ¿no? El médico pregunta, ¿bebe usted? Y lo normal es decir, no, no bebo, no bebo. Y dice, pero no bebe nunca. Bueno, bebo de vez en cuando me junto con amigos. ¿Diría usted que bebe todos los fines de semana? Y digo yo, bueno, me sí, todos los fines de semana una cervecita, así que me tomo. Entonces usted sí que bebe.
Claro.
Claro, siempre llegamos a esa conclusión.
Vamos a intentar evitar el alcohol, ese es el mensaje que tenemos que dar.
Bueno, pero una de vez en cuando no pasa nada, que es el otro mensaje que ha dado también Elisa. Bueno, nos traes hoy una receta, siempre en este tiempo de
sí
verano. Vamos a terminar esta sección con una receta. Hoy nos traes un chupito. Ay, pero te hay que seguir. De cúrcuma y jengibre. ¿Por qué has elegido ese chupito?
Otro tipo de chupito. Porque la cúrcuma y jengibre y el jengibre son dos raíces que son muy antiinflamatorias y son buenas para nuestro sistema inmunológico. Y como estamos hablando de defensas, pues viene muy bien despertarse por la mañana y tomarse este chupito. Es muy sencillo. Pones en un vaso un poquito de una cucharadita. El jengibre y la cúrcuma la venden en polvo, ¿vale? Es lo más fácil. También está la raíz que tú la puedes rallar, pero eso es un poco más complicado.
La cúrcuma y el jengibre en cualquier supermercado
sí,
se puede hacer.
Sí, encuentras la raíz de jengibre y la cúrcuma es más habitual en polvo. Entonces pones una cucharadita pequeña de café, de postre, de cúrcuma, otra de jengibre, luego exprimes el zumo de medio limón y pones un poquito de agua. Y esto simplemente te lo bebes por la mañana
en ayunas.
El limón además estimula el tránsito intestinal, que ya hemos dicho que el intestino es muy importante, ir bien al baño es fundamental. Y en verano es muy habitual que en vacaciones la gente se estriña, es súper habitual. Entonces esto te va a ayudar a regular el tránsito intestinal, tiene un efecto antiinflamatorio y bueno para tus defensas y es antioxidante. Y además también el jengibre y la cúrcuma ayudan a hacer bien la digestión, así que viene muy bien.
Claro, yo lo que me pregunto es si esto está bueno, porque así a priori cúrcuma, jengibre, ya, limón por la mañana no es lo que más me apetece.
Un truquito es ponerle un poquito de miel si quieres endulzarlo, o unas gotitas de stevia, que es un endulzante natural y te puede gustar un poquito más. A mí es que, claro, estas cosas me encantan. Hay que probarlo así.
¿En qué otra receta se puede utilizar así la cúrcuma o el jengibre con estas propiedades que tienen, además de ese chupito en ayunas?
Por supuesto, si lo tienes en casa, lo tienes que meter en la comida. Lo puedes meter en una ensalada. El jengibre rallado está riquísimo. Yo la cúrcuma la utilizo como si fuera una especia para hacer la carne, el pollo, por ejemplo. El jengibre, puedes hacer limonada, por ejemplo, más grande para tomar durante el día, y le pones un poco de jengibre. Pensar que son especias que te van a aportar valor y nutrición y sabor a tus platos.
Pues Elisa Blázquez, la nutricionista de la tarde de COPE, que ha estado hoy con nosotros dándonos estas claves pues para protegernos en verano pues con nuestra alimentación, nutriéndonos bien y que nuestro sistema inmunitario pues esté a tope y nos pueda proteger de las infecciones. Gracias, Elisa. Un abrazo.
A ti, a disfrutar del verano.
Y nosotros ahora nos vamos para Roma. León XIV hizo ayer una aparición inesperada en la misa de bienvenida del Jubileo de los Jóvenes, donde dirigió unas palabras a los más de 120.000 peregrinos que estaban allí presentes, algunos de los primeros jóvenes que llegaron a Roma ya, donde este fin de semana, que son los actos principales del Jubileo de los Jóvenes, esperan cerca de 1 millón. Habiendo vivido más de 20 años en Perú, el Papa León XIV volvió a dirigirse a los asistentes en nuestro idioma, en español.
Vosotros sois sal de la tierra, luz del mundo. Y hoy sus voces, su entusiasmo, sus gritos, que todos son por Jesucristo y los van a escuchar hasta el fin del mundo.
La verdad es que la ovación fue tremenda. El Papa León también habló en inglés, en italiano, y es que sabe idiomas, esa es la realidad. Y con estas palabras, el máximo pontífice recibe a más de 500.000 de jóvenes que se esperan en los próximos días y que llegarán hasta 1 millón el próximo fin de semana. Esta será la primera mega concentración de fieles que acogerá León XIV como cabeza de la Iglesia. El Papa dio la vuelta a la plaza de San Pedro y después recorrió la Vía de la Conciliación, la gran avenida que da entrada al Vaticano, donde los miles de jóvenes pues le estaban aclamando y gritando y ovacionando con entusiasmo. Entre ellos, cientos de españoles. De hecho, se esperan 23.000 al menos. Es decir, 23.000 de los que ya estaban registrados y de algunas de las peregrinaciones que se organizan. Pero dicen que va a haber muchísimos más españoles porque somos el segundo país con mayor presencia, solo por detrás de Italia, y ellos no ganan porque lo celebran allí en Roma. Estos días, en la tarde, hemos estado hablando con algunos de estos fieles que están de camino hacia Roma para ver al Papa. Hoy con nosotros está Marcos Gutiérrez, un joven de 17 años que el domingo salió de Logroño con destino a esos caminos que llevan siempre a Roma. Marcos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde te pillo? ¿Dónde estás?
Pues en la Dispoli, que es una ciudad cerca de Roma. Estamos aquí en la playita, aquí se está bastante bien. No nos quejamos.
No os quejáis, ¿no? ¿Con quién has ido y cómo has ido?
Bueno, pues yo voy con el grupo de pastoral vocacional de la diócesis de La Rioja. Y bueno, pues también va gente de Alfaro, de Haro, Calahorra, de otras parroquias de Logroño. Así que vamos muchos, vamos 110 por ahí.
110 en varios autobuses, entiendo que es como llegáis. Y es que claro, estos días estamos hablando con algunos de los españoles que están yendo hacia allí, nos están haciendo casi un diario de viaje contándonos por dónde pasan, por dónde habéis ido vosotros, qué es lo que habéis visto, además de esa playita de Roma en la que estás.
Bueno, pues hoy hemos estado en Asís, que la verdad que yo lo he disfrutado mucho, me ha encantado. Hemos estado viendo al futuro santo a Carlo Acutis, a San Francisco de Asís, y hemos hecho una misa en la capilla de la iglesia, que la verdad que desde mi punto de vista ha sido la mejor misa en la que he estado, porque había un montón de gente, había gente de Uruguay, estábamos los españoles, había muchos aplausos, mucha música, y la verdad que yo lo he disfrutado muchísimo y me ha encantado.
¿Por qué has decidido tú? Tú eres muy joven, tienes 17 años, ¿por qué te has apuntado a este jubileo?
Bueno, la verdad que ya estuve en la JMJ en el 2023, yo hice la confirmación y después sabía que había un viaje a Lisboa y bueno, decidí apuntarme, probar cosas nuevas, soy católico y quería también pues participar dentro de mi iglesia y tuve la oportunidad de ir y lo pasé genial allí en Lisboa, aprendí muchísimo de las palabras de Francisco y ahora que también se abrían las plazas para el jubileo, pues no quería perdérmelo. Y aquí estamos y la verdad que no me arrepiento de nada porque me lo estoy pasando genial y ni siquiera todavía estamos empezando, todavía queda lo más importante.
¿Qué esperas en los próximos días? ¿Hacer amigos de otros lugares del mundo? ¿Qué es lo que más te apetece? ¿Pues la mega acampada que se va a hacer en Tor Vergata o qué es lo que tienes más ganas?
Pues yo creo que de todo, porque sí que es verdad que al igual que en la JMJ, pues viene gente de todo el mundo y eso te permite también saber que no estás solo, que hay más católicos por el mundo que también comparten la fe y poder hablar con ellos, aunque a veces pues, te cueste que haya entendimiento, echarte unas risas, también gente de otras partes de España, ¿no? Pues la verdad que es muy emocionante. Y luego en la JMJ estuvimos en el Parque del Tejo y la verdad que eso era una locura porque estaba lleno de gente, éramos un montón, pero la verdad que se disfrutó mucho. Vamos, y yo lo pasé genial.
Pues Marcos, uno de los jóvenes que ya está en Roma y que viajan en este caso desde La Rioja. Gracias por estar en la tarde de COPE y disfruta de esa playita. Me das una envidia, tío.
Bueno, muchas gracias, buenas tardes.
También por Roma está nuestro siguiente invitado, que es Ricardo Moreno. Él tiene 18, es un poco mayor que Marcos y salió ayer desde Albacete para ir al jubileo. Un total de 26 horas en autobús. Ricardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya viaje, se te nota cansado en la voz.
Sí, la verdad es que sí, ha sido un viaje duro, pero como digo, merece la pena, ¿no? Porque si quieres ir de turista a Roma, pues tomas otro medio de transporte mucho más rápido como el avión, pero pues digamos que ha merecido la pena y va a merecer la pena el viaje que hemos hecho en autobús de tantas horas.
Pero han sido 26 sin parar, ¿no? Habéis parado en algún lado, ¿no? Digo, a dormir o algo así.
Ha sido siempre en el autobús. Hacíamos la rigurosa parada de cada 3 horas por el conductor, pero para nosotros ir al servicio, pero hemos dormido en el autobús.
Anda. ¿Y cuántos vais?
Pues aproximadamente unos 52 de Albacete.
Y ya estáis en Roma ahora mismo, ¿no?
Sí, ya estamos en Roma. De hecho, estamos ahora en la parroquia y en cosa de 10 minutos pues vamos a tener nuestra primera misa aquí en Roma, que la va a presidir el obispo de Albacete con el párroco de la iglesia de San Julio aquí en Roma.
¿Vosotros vais con el obispo, con don Ángel Román, el obispo de Albacete?
Sí, correcto.
Claro, no todo el mundo puede decir que va con un obispo, a la peregrinación.
Sí, la verdad que no nos podemos quejar y sobre todo que es un obispo muy cercano, que hace mucha piña y que se nota que busca conexión entre los jóvenes y que vamos a tener un jubileo bastante, no solo agradable, sino espiritualmente yo creo que intenso también y que se va a disfrutar y a vivir en comunidad esa fe, que es lo importante de estos días.
¿Cuánto te ha costado todo?
Pues un total de 600 euros.
Pues está bien, hombre, ir a Roma por 600 euros varios días. Hombre, es verdad que vas en muchas horas, pero está bien, no está mal, ¿eh? Y hay mucho español, hay mucho español por ahí, ya lo notas en el ambiente, porque dicen que somos los segundos, solo nos ganan los italianos, pero eso no vale porque ellos son de allí, claro que nos ganan, claro.
Claro, de momento lo que se ve son muchos autobuses. De momento cada uno ha ido a sus alojamientos, entonces por las calles no se ve mucho ritmo, pero ya seguro que a partir de mañana sí, porque ahora estamos pues todos entre ayer y hoy llegando a los alojamientos donde estamos y tomando contacto con los que nos acogen. Pero sí, hemos visto bastantes españoles, aunque también nos llamó la atención algunos alemanes que nos encontramos en las estaciones de servicio.
¿Qué tal la comunicación con los alemanes? ¿Llegasteis a hablar con ellos o no?
Sí, a ver, el Duolingo ha tenido sus frutos, porque entre que yo sabía un poco y otro amigo también, nos pudimos comunicar algo con ellos.
Anda, anda, vaya, vaya. Bueno, pues Ricardo, que está ya en Roma después de 26 horas en bus desde Albacete, es otro de los jóvenes que va a estar en ese jubileo que ya arrancaba ayer, con esas palabras del Papa León, y que tiene los actos centrales el fin de semana en Tor Vergata, en esa mega acampada. Yo también voy a estar por allí, Ricardo, a ver si nos vemos.
Eso es, pues muchas gracias.
Un abrazo.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Última llamada para los viajeros que siguen con vacas en la cabeza. ¿Es ahora o nunca? Acércate a tu agencia de Halcón Viajes y asegura ya tu verano a destinos como Punta Cana, Italia, Tailandia, Croacia, Cabo Verde, Isla Mauricio y muchos más. Reserva ya tu viaje de última hora, precios irrepetibles, antes de que se acaben las plazas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La botella se acabó, pero no la recicló.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
La bañista.
La bañista la bebió y en la arena la escondió.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
El socorrista.
El socorrista la tomó, pero al verde no llegó.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no.
En vacaciones, una de cada cinco personas deja de reciclar vidrio. Sigue reciclando.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Ecovidrio.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
A lo largo de toda la tarde estamos preguntando a los oyentes por rabietas de niños. ¿Cuál es la que recuerdas? ¿Con cuál te ha tocado lidiar? ¿Tus hijos son muchos de los que se ponen a patalear o no? Es el tema de hoy de la tarde. Rosa, ¿qué cuentan los oyentes?
Sí, hablando de rabietas, terminamos con un padre en apuros.
Pues a mí, mi hija de casi 2 años, me montó una buena escena en un supermercado. Estábamos en esa época en la que le estábamos retirando el pañal y entonces estaba con ella, estaba en una sección así de cosas de bebés y demás, y estábamos orinando de Peppa Pig, y en esto que una dependienta de supermercado mirándome con cara así mala y así miro de reojo a la niña y veo que la niña estaba sin pantalones, sin el pañal y desnuda totalmente sentada en el orinal solo con la camiseta, y yo intentaba poner el pañal, la niña gritando que no quiero, dejadme, todo el mundo ya mirándome, yo, y bueno, pues ya veis, una vergüenza. Un saludo.
Imagínate, pues un saludo y mucho ánimo.
Suerte a los padres.
Gracias, Rosa.
Adiós hasta mañana.
Hasta aquí la tarde de COPE de este 30 de julio. Te quedas con la linterna y toda la información.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La decisión del Consejo de Ministros de autorizar la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, en Talgo, supone la tercera gran intromisión del Estado en una empresa que cotiza en bolsa. Estamos asistiendo a un paulatino proceso de estatalización de las grandes empresas españolas cotizadas, en detrimento de la inversión extranjera en España dentro de un marco de economía global. En el caso de la entrada en Talgo, el Gobierno ha actuado secundando la petición de sus socios del PNV. El Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva invertidos en esta política cerca de 2.500 millones de euros, principalmente en Indra y Telefónica, reforzando su presencia accionarial y de dirección de compañías que son estratégicas en sus sectores. El holding empresarial controlado por el gobierno socialista, con el aplauso de sus socios radicales de izquierda que querían más empresas del Estado, alcanza a 27 compañías de alto impacto económico, además de la participación minoritaria a través de la SEPI en otros sectores como la banca. Este proceso de engorde del Estado con la presencia